Antes de comenzar entonces nuestro estudio bíblico de nuevo, es necesario, si nos hemos salido de comunión, entrar otra vez a comunión. Es muy fácil salirse de comunión. Vamos a utilizar unos Juan 1:9 y le damos inicio a la clase entonces. Señor Padre, te damos las gracias de nuevo por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Nuestra meta es perfeccionar las cosas de Dios, madurar en Dios, porque es a través de esa madurez y ese conocimiento de Dios que nosotros podemos implementar las cosas de Dios, que es nuestro afán, es nuestro deseo, es nuestra vida cristiana, implementar los deseos de Dios. Él nos hizo, a Él le pertenecemos, a Él queremos glorificar. Este grupo es un grupo que ha estado creciendo. Ya llevamos año y medio ya en las cosas de Dios, y fíjense el adelanto que hemos hecho en este año y medio. Todavía falta mucho. Recién ahora estamos comenzando a salir a las cosas más profundas de la palabra de Dios. Y que eso, claro está, vienen poco a poco, vienen a través de poner estos ladrillos sobre la base. Okay, nosotros estamos construyendo poquito a poquito, uno sobre otro, para poder ir hacia arriba. Ahora vamos hacia arriba, vamos a seguir en eso para madurar. Esto nos permite que nuestros dones espirituales salgan a reducir más rápido para nosotros y para poder implementar los dones que tenemos. Okay, hay una serie de dones que cada uno de nosotros tenemos. Hay don de ayuda, hay don de pastor y maestro, hay don de evangelista. Okay. Hay don de administración dentro de la iglesia, hay dones especiales que han sido dados por Dios, hay don de dar, hay unos dones especiales de dar, hay dones especiales que son todos para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la meta de los dones, edificar el cuerpo de Cristo y crecer y causar la madurez espiritual del cuerpo. Entonces, claro está que ese es el motivo por el cual nos reunimos, crecer y madurar e implementar. No solamente se trata de llenarse uno de la información de Dios, sino implementarlo también, hablar con nuestros amigos, hablar con nuestras familias, hablar con las personas que conocemos, darles el evangelio. Es parte de nuestro ministerio. El del evangelio es muy importante. Nosotros tenemos que evangelizar, es parte de lo que se nos ha dado a nosotros, es parte de agradar a Dios, evangelizar al mundo perdido. Nosotros somos los luminares. Y como lo dice la palabra de Dios, no se prende la luz para ponerse debajo de la cama, sino se hace para que ilumine al mundo, para que la gente vea, ¿okay?, que nosotros somos las personas de Dios y que la felicidad que nosotros tenemos proviene de Dios y también es para ellos. Esa felicidad se extiende para ellos cuando conocen a Dios. O sea que no nos vamos a quedar sedentarios, ¿okay? No nos vamos a quedar sedentarios, sino que vamos a estar pendientes de crecer. Otra cosa que quisiera hacer yo, que sí la quiero comentar y vamos a comentarla después que se acabe la clase, es hacer un grupo de oración. Nosotros necesitamos un grupo de oración y darle oportunidad a las personas que oren y que den gracias a Dios. ¿Okay? Lo podemos hacer por cuestión de 15 minutos antes de comenzar la clase. ¿Okay? Un grupo de adoración, de dar gracias y de orar. ¿Okay? Y lo podemos hacer alternándonos. O sea, cada quien puede orar si quiere, no tiene que sentirse penoso por orar o nada, sino si no quiere, perfecto, es voluntario completamente, o sea que no hay necesidad. De los que quieren hacerlo lo hacen y los que no, está bien, ¿okay? O sea, porque es muy importante también la parte de la oración, peticiones. Entonces vamos a, estamos estudiando la doctrina del corazón bíblico. Cuando se habla del corazón bíblico, no es aquí, sino es aquí. El corazón bíblico está ubicado en el lóbulo derecho del alma, y claro está, nosotros nos regimos por lo que es los lóbulos de, que están un poquito malos aquí, pero bueno, del cerebro, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, nus y cardia. ¿Okay? Cardia es corazón. Entonces, en el estudio este empezamos a repasar, porque tiene tanto material este estudio que hay que repasarlo para tenerlo fresco. Estábamos viendo la esencia del corazón bíblico, y dentro de la esencia del corazón bíblico estudiamos el marco de referencia. El marco de referencia es la estructura conceptual en la que se relacionan las doctrinas, los principios y las categorías de las escrituras. O sea que ese es el lugar donde se forma la conceptualización de las de los uh, de las Escrituras, de la palabra de Dios, de las doctrinas bíblicas que vienen a nosotros. Es la entrada o la antecámara del corazón, y es el primer lugar donde se dirige la doctrina bíblica. Y esto se debe a que el conocimiento debe de erigirse sobre el conocimiento y la verdad sobre la verdad. No podemos saltar del primero al quinto piso sin pasar por el segundo, tercero y cuarto, en otras palabras. O sea que es importante. Y en el marco de referencia, la información puede entrar y ser procesada y enviada también a otras partes del alma por medio de las válvulas de entradas y salidas, haciéndole la analogía al corazón. Entradas, válvulas, que son las aurículas y los ventrículos. ¿Okay? Y después de eso vimos el centro de la memoria del corazón, y así como el marco de referencia es la ubicación para la clasificación de la doctrina bíblica, el centro de la memoria es la esfera donde se recuerda la doctrina bíblica. No solamente entra a nosotros, sino tenemos que recordarnos de ella, y entonces esto es el lugar donde se encuentra, en el centro de la memoria. Recordar entonces es necesario para poder aplicar la doctrina que nosotros aprendemos a la experiencia. En otras palabras, nosotros estamos aprendiendo, si nosotros aprendemos que nosotros somos ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos esa información solamente para retenerla, quedarnos con ella, porque esa es luz. ¿Okay? Esa información es para otorgarla. O sea que es parte de nuestro ministerio, parte de nuestro de agradar a Dios, es dar el Evangelio, sin darnos pena, porque el Evangelio es la obra de Dios para la salvación, es la fuerza de Dios para la salvación. Entonces, también nos permite adorar, entrenar los reflejos cristianos. Nosotros tenemos que tener reflejos cristianos para si nos encontramos con el mal, inmediatamente sabemos dónde estamos y cómo podemos evitar. O sea, no nos dejamos pegar por el mal, sino que nos podemos esquivar con los reflejos. También para la función de las maneras de resolver problemas. Resolvemos problemas con esta información que se encuentra en el centro de la memoria del corazón, el lóbulo derecho del alma. Después vimos el almacén de vocabulario. Para pensar se requiere vocabulario. Si no hay vocabulario, no se puede pensar. Cada clase de trabajo que una persona desempeña o cada profesión tiene un vocabulario específico. ¿Okay? Y el vocabulario se tiene que construir para evitar la redundancia o redundancia. ¿Okay? En otras palabras, para no estar repitiendo la misma cosa, ya un concepto completo se le pone un nombre, y el nombre ya acarrea consigo todo el concepto que la persona quiere exponer. Entonces ya con eso podemos edificar más, porque ya no tenemos que decir el concepto completo, sino que con una sola palabra ya tenemos el fundamento de lo que se quiere hablar. Entonces ese vocabulario va almacenado dentro del corazón también. Claro, no podemos pensar. Un bebito no puede pensar. No tiene vocabulario. ¿Okay? Entonces, mientras más grande nuestro vocabulario, mejor podemos pensar y más se expande nuestra capacidad para ver cosas que antes no veíamos nosotros con el alma, con los ojos del alma. Entonces, ese también es el lugar donde las palabras técnicas se almacenan para desarrollar nuevas ideas. Ustedes han oído hablar que un genio es 1% inspiración y 99% trabajo. ¿Okay? Lo mismo pasa con nosotros en la parte espiritual. Nosotros, mientras más aprendemos, más nosotros podemos aplicar la palabra de Dios y más podemos desarrollar las maneras de hacerlo, bíblicas. ¿Okay? Bíblicamente hablando, si nosotros tejemos las doctrinas bíblicas y de ese tejido bíblico nosotros podemos hacer aplicaciones a este mundo. ¿Okay? Que es muy importante. A veces podemos usar 2, 3 o 4 doctrinas que hemos aprendido para resolver un problema. ¿Sí? Porque tenemos ciertas cosas que Dios nos ha dado a través de esas doctrinas para poder hacerlo. Entonces, usted no puede pensar más allá de su vocabulario. Nadie puede pensar más allá de lo que sepa. Entonces, tenemos que, en el centro de la memoria también hay un almacén para el vocabulario, dentro del corazón. Y después de eso, del almacén de vocabulario, hay un almacenamiento de la doctrina categórica. No solamente aprendemos el vocabulario, sino que además lo podemos categorizar. ¿Okay? Porque de nada sirve. En estos momentos, por ejemplo, y ustedes saben que yo me estoy mudando, que ya me mudé, tenemos las cajas por todas partes de las casas. Tengo herramientas por todas partes de la casa. Para hacer un trabajito pequeño, Marcos y yo nos demoramos no sé cuánto tiempo buscando lo que estamos buscando para poder para hacer lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque todo está desorganizado. No lo tenemos organizado todavía. Estamos tratando de organizar. Pero una vez que está organizado y categorizado, necesita uno algo, inmediatamente uno sabe dónde están las herramientas que uno necesita para utilizarlas. ¿Okay? Lo mismo pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, en el lóbulo derecho de nuestra alma. Tenemos que tener las doctrinas que aprendemos categorizadas. ¿Okay? Si están categorizadas, almacenadas en una forma en la cual nosotros podemos sacar, entonces son usables. Si no, nos hacen una pregunta y nos hacemos bolas. Nos quedamos, ¿qué? A ver, yo sé, pero híjole, no lo puedo encontrar, está por aquí, ¿dónde se me metió la información? Y no la saca más nunca uno, a menos de que se categorice. Hay que categorizar bajo la A, bajo la B, bajo la C, bajo la D, bajo la E, la F, etcétera. Cada uno contiene algo. ¿Okay? Entonces ya uno sabe, si es una pregunta de cristología, que se refiere, refiriéndose a Cristo, o amarteología, que se refiere al pecado, o angelología, que se refiere a los ángeles, ¿ok? O hay muchas partes diferentes dentro de la palabra de Dios. La tenemos que tener clasificada. Si la clasificamos, salen a relucir inmediatamente y la podemos aplicar. Es un proceso que se demora, especialmente si nosotros no estamos acostumbrados a categorizar. Ahora, a través del estudio de la palabra de Dios, nosotros podemos categorizar, ¿okay? El Espíritu Santo se encarga de todo esto. Es, aunque la persona no tenga sistema, la persona va a aprender sistemas. ¿Okay? La palabra de Dios mismo, porque la palabra de Dios es organizada y Dios tiene un sentido organizado extraordinario. Y vamos a ayudarnos con eso también, con los estudios que vamos a hacer en las diferentes partes. Incluso yo lo que puedo hacer es ponerle en qué parte, en qué gaveta. Ya saben que tenemos unas gavetas. ¿En qué gaveta? ¿A qué gaveta pertenece la información que les estoy dando? Si es cristología, pertenece a la cristología, la información, y la ponen con la cristología. Cuando hagan sus apuntes, también pónganlo de esa manera: cristología, todo lo referente a la cristología. ¿Okay? Amarteología, todo lo referente al pecado. ¿Okay? Estamos aprendiendo palabras nuevas también. ¿Okay? Teología, todo lo referente a la teología. ¿Okay? Todo eso hay que ponerlo en orden, en un orden adecuado dentro de nuestra mente. Entonces ya se facilita. Si sabemos que se está hablando de eventos históricos referentes a la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo ponemos en cristología, ¿verdad? O sea, o si estamos hablando de eventos futuros, escatología. Y dentro de la escatología existen también divisiones. O sea que empezamos a dividir lo que nosotros tenemos. Categórica, coordinado con el marco de referencia, clasifica la doctrina bíblica. Clasificar la doctrina bíblica tiene que ver con ponerla en estos archivos y ponerla por orden. ¿Okay? Estamos clasificando dentro de nuestra mente. No necesitamos un papel para hablar. Esta doctrina ya nos pertenece a nosotros. Sin que ustedes se den cuenta, ya nosotros hacemos esto. ¿Okay? No lo estamos haciendo, pero en nuestra vida normal nosotros hacemos eso. ¿Okay? Lo que sucede es que ahora, como tenemos más información, la tenemos que, conscientemente nosotros tenemos que hacer esa clasificación. Esta es producida por Dios, el Espíritu Santo. A medida que nosotros aprendemos, nosotros la vamos poniendo en el lugar adecuado para que salga en el momento adecuado. Si no, es más difícil. Pero nosotros ya hacemos esto en nuestra vida normal. No lo llamamos clasificación, pero ¿acaso no sabemos nosotros dónde está la información que nosotros nos interesa? Cada uno de nosotros sabe dónde vive. Esa información ya está aquí en la mente. ¿Okay? Ya sabe uno en qué parte de la ciudad está. Porque casa, cuando dice uno casa, ¡pum!, inmediatamente la mente empieza a buscar la casa. ¿Casa de quién? Mi casa, ¡pum!, va a la casa de uno y ya sabe en qué parte de la ciudad vive uno y cómo llegar allá, porque está clasificada la información. ¿El carro dónde está? ¿Está en la recámara? ¿Está en el baño? ¿Está en la cocina? No, el carro está en el garaje. O sea que está clasificado. Se dan cuenta que ya esto ya lo tenemos nosotros. Una manera de que los griegos utilizaban para recordarse de los grandes discursos que hacían. Recuérdense que la época de Pericles era una época clásica, la época del griego ático. Y lo que hacían estos grandes hombres es que ellos, primero que todo, como no utilizaban ninguna clase de papel, ¿okay?, ellos mentalmente dibujaban una casa. ¿Okay? Dibujan una casa. Las casas antiguas eran diferentes a la hora, pero supóngase que sea una casa moderna. aquí está la entrada de la casa, ¿verdad? Aquí está aquí está un comedor, aquí está una recámara o cuarto de televisión, aquí está otro cuarto, aquí está un baño, aquí está la cocina, aquí está el garaje, ¿verdad? Entonces en la casa esta, ellos entraban por la casa y aquí había un sofá. Esta información era tal y tal y tal y tal, pertenecía al sofá. Después la información de esta lamparita de aquí. Ellos visualmente veían la lamparita y en la lamparita habían puesto cierta clase de información. Entonces ya mentalmente pasaban por este cuarto y venía el sofá que tenía la información que tenían que dar en ese momento. Después seguía caminando hacia la izquierda y veían la lámpara y en la lámpara había otra información que quería darles. Y así sucesivamente, una repisa, en la repisa había cierta información que quería darles. Y así ellos iban categorizando. Esto es categorizar. ¿Okay? Nosotros categorizamos la palabra de Dios de la misma manera. Es una cosa que hacemos a través de la disciplina. Y de otra palabra que les voy a poner aquí que es importantísima y es inculcación. Inculcación es repetición. Hay que repetir. Recuérdense de la persona que juega golf. Tiene que darle 10.000 veces, 40.000 veces le tiene que dar la pelota para que sea automático. Tiene que hacer las cosas. Hay que repetir. Y entonces eso va causando que esa información quede dentro de los lugares que se tiene que buscar, en el centro de la memoria categorizada, de la doctrina en una forma categorizada. Entonces vemos que el almacenamiento de la doctrina categórica es el lugar donde se archivan los conceptos técnicos o información categórica en cualquier área de la vida. No tiene que ser doctrina bíblica nada más. Por eso le estoy dando estos diferentes ejemplos. Está relacionado con evocar del centro de la memoria, que ¿okay? Ahí está el centro de la memoria y de vocabulario, ¿okay? Se va al centro de la memoria, se va al vocabulario y ahí se saca la información. Entonces usted evoca los principios y las palabras técnicas y finalmente las combina, ¿okay? Entonces ahí tenemos eso. Y ahora esos fueron los cuatro puntos que vimos la semana pasada en revisión. Esto ya lo hemos estudiado una vez, estamos revisando. Hay que repetirlo muchas veces porque es importante saber dónde vamos a meter esta información. Esta información está en el corazón y Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dios mira en el corazón del hombre. Entonces miren lo que pasa. Esto tiene esta palabra de Dios, mejor es nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a organizarnos en muchos otros aspectos. Nos da una organización absoluta. Por ejemplo, una mujer sabe, o la persona que cocina en la casa sabe dónde están los frijolitos, sabe dónde está el azúcar, sabe dónde está la leche, sabe dónde está todo lo que necesita, está todo organizado. ¿Okay? Aquí está eso. Esto. Bueno, imagínense que el cerebro tiene tanta capacidad que eso es un jueguito nada más. Pregúntale a una mujer si no tiene categorizada dentro de su mente la receta del plato favorito de la casa. Bueno, sin pensar lo hace. Un poquito de aquí, otro poquito de allá, échale aquí, ponle allá, báchale agua, ponle así, sácalo, ya está. Listo, está categorizado ya, no lo tiene ni que pensar. ¿Por qué? Porque lo ha hecho 500 veces, 1000 veces lo ha hecho. Entonces, ¿cómo creen que la palabra de Dios se les va a quedar? Porque lo oí dos veces. No se le pega a nadie. ¿Okay? Tiene que escucharse y repetirse. Por eso es que nosotros nos debemos reunir más. Todo eso lo va a dar Dios. Si ustedes quieren estar y agradar a Dios, hay que conocerlo. En estos momentos ustedes tienen el pastor que les enseña. Eso es una bendición dada por Dios. Dios es el que lo da, ¿okay? Dios es el que lo da. Y si lo hay, es como decir, mira, aquí tienes, puedes echarle mano a todo este dinero que está aquí. Cuando quieras, ven y échale mano. No, yo solamente quiero ir una vez a la semana porque no tengo ganas de echarle mano al dinero. ¿Okay? Es mucho oro para mí. Cuando puedes venir todos los días y tomas el oro de Dios. Yo les he dicho a ustedes, yo estoy dispuesto. Vamos a ver lo que pasa con la otra iglesia, porque a lo mejor es posible que yo pueda dar dos clases allá, dos clases a la semana. Sería un total de 6 horas de clases. hay que comer la palabra de Dios, hay que animarse con la palabra de Dios, porque eso es lo que causa nuestro crecimiento, eso es lo que causa que nosotros tengamos todo categorizado, eso es lo que causa las cosas que nosotros necesitamos de Dios. Eso nos da la felicidad extraordinaria, ¿okay? Entonces, ahora vamos a ver la conciencia que está dentro del corazón. Todo esto es parte del corazón bíblico. La palabra griega sunedesis, sunedesis quiere decir saber con, y la palabra equivalente es conciencia, ¿ok? Y aquí lo voy a poner el sunedesis en el griego, y después la ponemos en el latín. La palabra es sunedesis. Sunedesis. Sun es con. Con. ¿Ok? Con conocimiento. Con conocimiento. ¿Ok? O saber con. Saber con. Saber con. La palabra equivalente en el latín. Ya ustedes saben, me gustaría tener esos mapas para explicarles. Pero de todas maneras, el imperio romano, dentro a la parte este del imperio romano, a la parte oeste del imperio romano, se hablaba latín. Y a la parte derecha se hablaba griego. ¿Ok? Eran, el griego era la lengua comercial de la época esa, de la época del Imperio Romano. Era como el inglés hoy en día, que era el lenguaje que predominaba para los negocios. O sea que todo el mundo sabía hablar griego, ¿okay? Y esto también se veía a las conquistas de Alejandro Magno, que dejó eso preparado para todo esto. Entonces, la lengua latina y la lengua griega eran casi idénticas, eran comparativas. La palabra sunedesis en el latín era con conciencia, 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 ¿verdad? Saber conciencia, en otras palabras, conocimiento unido significa, o sea, saber con una norma, con un estandarte, saber con algo, o sea, tener la firmeza del conocimiento porque está atado a algo. Nuestra conciencia entonces está dividida en dos partes: el lugar para las normas y principios que se desarrollan de la doctrina bíblica. Dos partes, ¿ven? El lugar para las normas y principios. Nosotros desarrollamos normas y principios cuando nosotros crecemos en nuestras casas. Por ejemplo, no robes, ¿ok? Trabaja, no grites. Por lo general se desarrollan con un no. Pero uno va adaptándose y conociendo principios, principios que han sido dados a nosotros por nuestros padres. Claro está que estos principios, nuestros padres nos van a dar lo mejor que ellos tengan para nosotros, pero no nos pueden dar más allá de lo que tienen. O sea, es lo mismo que el vocabulario. Nuestros pensamientos está limitado por nuestro vocabulario, ¿okay? Lo mismo sucede con la información que nosotros recibimos de nuestros padres. Es una información limitada a lo que ellos mismos han logrado obtener. Pero lo que sucede es que nuestros padres nos van a dar a nosotros lo mejor que tienen. El padre le da al hijo lo mejor que tiene. Es más, el padre prefiere darle un bocado al hijo que comérsele el bocado si el hijo tiene hambre. Así es el padre y así es la madre. Le da lo mejor uno a ellos porque uno los ama. Y es por amor, fíjense. Dios es amor y Dios nos da a nosotros lo mejor para nosotros. Ahí cae de su propio peso. Entonces nosotros mismos tenemos de nuestros padres normas y principios, pero no son suficientes esas normas y principios a menos de que tengamos padres que han sido bíblicos, que han estudiado la Biblia desde el comienzo. Las maldiciones que son de generación en generación provienen de los padres que no conocen la palabra de Dios y le dan información errónea a sus hijos, y claro está, esa información se queda pegada en el lóbulo derecho, que es el corazón. Está almacenado en el centro de la memoria, ¿ok? Y almacenado en el centro de memoria, esa persona hace de su vida un desastre. ¿Por qué? Porque aprendió cosas malas de su padre. Pero si tienen padres bíblicos, padres que de verdad conocen la palabra de Dios, esa persona, como Juan el Bautizador, que su padre era el sumo sacerdote, se le daba ¿qué? La palabra de Dios, y era un hombre totalmente entregado a Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque desde chiquito él estudió la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos cambiando nuestra mente, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros, a medida que tomamos las normas divinas en nuestra conciencia, empezamos a cambiar las normas y principios, para las normas y principios absolutos de la palabra de Dios, que garantizan nuestra felicidad. Garantizado. Garantizado por Dios, Dios no se puede negar. O sea que, miren, esto es, toda la palabra de Dios es perfección, ¿okay? Entonces vemos que tenemos el lugar para las normas y principios que se desarrollan de la doctrina bíblica. Va a este lugar, a la conciencia. Y segundo, las normas y principios carnales desarrollados de la naturaleza pecaminosa humana. Todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. Y de ahí nosotros también tenemos estándares que son, ya yo les he dejado saber bíblicamente, que nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros somos nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Y la naturaleza pecaminosa humana nos incita a pecar. Nos incita a desobedecer a Dios. Y entonces nosotros mismos nos hacemos daño a nosotros mismos. No necesitamos que nadie nos los haga. Nosotros somos expertos en dañarnos a nosotros mismos. Y si nos entregamos a nuestras pasiones pecaminosas, somos expertos en dañar a todas las personas que vienen cerca de nosotros. ¿Okay? En relaciones íntimas, nosotros mismos nos encargamos en destruir la persona que viene al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos destruimos. Nosotros vamos a dar lo que nosotros tenemos. En cambio, con las normas divinas, todo es para la edificación. Una persona tiene la palabra de Dios en un matrimonio, se edifica él y su cónyuge. Va edificando, va dándole cosas lindas, cosas buenas, cosas merecedoras. Hay paciencia, hay paz, hay benignidad, hay mansedumbre, dominio propio. Todo eso. Hay veces que la mujer lo saca uno de quicio, y viceversa. Hay veces que el hombre saca de quicio a la mujer también, no vayan a creer que es solamente un lado. Pero si hay dominio propio y se piensa uno primero que todo en Cristo, la décima manera de resolver problemas, ocupación con Cristo, Cristo. Aquí me está ofendiendo, no voy a poner mis ojos en esta persona que me está ofendiendo, sino voy a poner mis ojos en Dios. Y se lo dejo a Dios y lo demás son tonterías. Aquí te entrego el paquete, mi Dios Todopoderoso. Tu bronca. Ah, ahí cambia el asunto ya. Ahí ya es otra cosa. Ahí ya es cosa de Dios. Entonces, veamos lo que sucede dentro de las normas de nuestro corazón, en nuestra conciencia. Las decisiones que nosotros tomamos generalmente se basan en nuestra conciencia. ¿Sí? No vamos a tomar una decisión si no está en nuestra conciencia. Bueno, nosotros no vamos a entrar a un banco a asaltar un banco. Eso no está dentro de nuestra conciencia. Ni nos vamos a tirar del quinto piso, ni le vamos a pegar un balazo a una persona. Le estoy dando casos extraordinarios, pero todo lo que nosotros hacemos está basado en nuestras propias normas, las normas que tenemos en la conciencia. Si nuestras decisiones, número uno, si nuestras decisiones son basadas en las normas y principios doctrinales, entonces nuestras decisiones son buenas y son hechas de una posición de fortaleza. En Dios hay poder. Si nosotros tomamos las decisiones del punto de vista divino, nosotros tenemos una posición de poder cuando tomamos las decisiones. Si son bíblicas, nosotros podemos tomar la decisión y aunque todo parezca malo, nosotros podemos estar tranquilos porque Dios garantiza su palabra. ¡Ah, qué garantía tan absoluta! Si usamos la verdad absoluta, Dios garantiza el aquí se dice el outcome, el resultado de nuestras decisiones. Él las garantiza. Pero si usamos nuestra propia naturaleza pecaminosa para salirnos con la de nosotros por el momento, porque se ve expediente, el resultado es positivamente desastroso. ¿Eh? Va a ser malo el resultado. Y va a darnos problemas, dolores de cabeza, nos va a dar inquietud, en vez de paz, inquietud. ¿Verdad? En vez de mansedumbre, ira. En vez de lo bueno que da Dios, nos da lo contrario, lo que no es. A veces nosotros nos metemos y hacemos algo que sabemos que es malo para nosotros y nos metemos y lo hicimos porque era rico, o porque era sabroso, o porque nos quisimos hacerlo. ¿Y qué sucede? Que después que hacemos eso, ¿para qué me metí a hacer eso?